En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 25 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. La propuesta del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, es declarar inconstitucional la consulta popular sobre juicio a expresidentes que promueve el presidente López Obrador. México alista la aplicación de la vacuna contra la influenza, pero solo habrá 35 millones de dosis para todo el país, con una población de 128 millones de habitantes. Donald Trump es abucheado durante el homenaje a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte. Mañana anunciará a quien propone para sustituirla en el cargo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es nominado al Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo para mantener la paz y la tranquilidad entre las naciones. Otro de los nominados para el mismo premio es Donald Trump por su apoyo al acuerdo diplomático entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Vaya elección para este Nobel, Putin o Trump. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La actual tensión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no es nueva. Lleva existiendo años con sus altibajos. En el más reciente capítulo, los focos rojos se prendieron cuando agricultores del estado protestaron hace 2 semanas por la extracción de agua de la presa La Boquilla y desalojaron a la Guardia Nacional, lo que concluyó con la muerte de una de las manifestantes. La escalada entre el gobernador y el presidente ha llegado a tal punto que esta semana el gobierno federal decidió mezclar el conflicto por el agua con la seguridad de Chihuahua. El presidente López Obrador decidió unilateralmente abandonar la coordinación en materia de seguridad pública con el estado de Chihuahua, lo que para el gobernador Corral es un claro mensaje de autoritarismo y venganza, además de que se incumple el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política. Se utiliza, según Corral, como mecanismo de represalia. Pero el presidente López Obrador así justificó que el gobierno federal abandonara la coordinación en materia de seguridad.
Y como a mí no me gusta la hipocresía, ya no debe de imperar como doctrina política la hipocresía, son otros tiempos, pues entonces se dice lo que sucede. Tenemos que definir posturas, cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones. Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido. Entonces, así no.
Sin embargo, en Twitter, el gobernador Corral escribió que la seguridad no puede ni debe ser un mecanismo de represalia político para vulnerar a la oposición y, en una entrevista con Grupo Fórmula, aseguró que López Obrador pretende gobernadores sometidos.
El presidente está acostumbrado a descalificar a cualquiera que le diga no o a cualquiera que se le oponga a su punto de vista, lo descalifica. Los quiere sometidos a los gobernadores o humillados, ¿no? Y con nosotros, aquí sí te quiero decir, pues se va a topar en pared. A otros podrá atejonar, a otros los podrá intimidar, a otros los podrá asustar, quizá porque algunos tengan conductas o faltas vulnerables con los cuales les pueden apretar. En mi caso, yo te lo puedo decir que el presidente se está equivocando.
Hay que destacar que el gobernador Javier Corral es panista y que este conflicto también se enmarca en la creación de la Alianza Federalista de 10 gobernadores. Corral es uno de ellos y esta alianza critica el manejo del gobierno federal contra la pandemia por la COVID-19, así como la revisión del pacto fiscal. La Alianza Federalista calificó como un grave precedente que las fuerzas federales se desvinculen en Chihuahua de las acciones de seguridad estatal y manifestó su respaldo a Javier Corral. Al conflicto hay que agregar el ingrediente electoral. Chihuahua es uno de los 15 estados en los que el próximo año se renovará la gubernatura. Por eso, cuando estalló el conflicto por el agua, López Obrador aseguró que había intereses político-electorales moviendo a los manifestantes y acusó a exgobernadores y al senador panista Gustavo Madero de estar detrás de las protestas. En 1944, México firmó con Estados Unidos el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales, por el que nuestro país debe entregar a Estados Unidos 2.158 millones de metros cúbicos de agua cada 5 años. Participan los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, cuyos representantes acordaron en diciembre del 2019 con autoridades federales el cumplimiento estricto y obligado del tratado. En esta ocasión, el plazo vence a finales de octubre. El presidente López Obrador confirmó el 17 de septiembre que se han entregado entre un 80 y un 85% del agua que corresponde pagar. Los agricultores de Tamaulipas reclaman que la CONAGUA está violando la ley y que las afectaciones no son solo para Chihuahua. Así lo explica para Brújula José Luis Carrasco, representante legal de la Asociación de Agricultores de Tamaulipas.
El Estado mexicano, pensando que tiene que entregarle agua a los Estados Unidos, le ha entregado el 100% del agua del río Conchos a los Estados Unidos, cuando solamente le correspondería la tercera parte. Eso, pues desde luego, empieza a disminuir el cauce de toda la cuenca. Y después tenemos pues, a los agricultores de Chihuahua, que sostienen que el agua es de ellos, sabiendo que es un bien nacional, y deciden retener el agua y cerrar la presa a la boquilla y no dejar fluir el agua. ¿Qué sucede con esto? Pues que ellos tienen garantizado su 100% de sus títulos de concesión para riego, que son alrededor de 1.200 millones de metros cúbicos o 1.300 millones de metros cúbicos, y no dejan escurrir el agua. Con esta retención que hacen y la lluvia que está generando y el subsuelo y otros ríos, solo resulta que tienen el 130% garantizado de sus volúmenes concesionados de Chihuahua, mientras que el estado de Tamaulipas, los agricultores de Tamaulipas, solo tienen el 40%. Entonces, entre la entrega en exceso a los Estados Unidos, la retención y por lo tanto la tolerancia del Estado mexicano y de la CONAGUA para que los agricultores dejen escurrir el agua por el río, pues ya se disminuye.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Federico Berrueto, analista político y director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, platicar con nosotros. Federico, ¿quién crees tú que tiene la razón en este conflicto entre el presidente López Obrador y el gobernador Javier Corral?
Quien tiene razón en el conflicto es el gobernador de Chihuahua. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el gobierno federal es polarizar el conflicto, radicalizarlo y trasladarlo a la lógica de fuerza. En lugar de hacer un acuerdo, de llamar al diálogo, como el presidente lo ha invocado en muchos otros casos, llama la atención que en Chihuahua la situación ha sido de fuerza. Por ejemplo, el utilizar a la unidad de inteligencia financiera, una institución creada para combatir el crimen organizado, está siendo utilizada para amedrentar a supuestos líderes instigadores, supuestos instigadores, y lo digo la palabra subrayo, supuestos, porque no está claro que así lo sean, y les congelan y les bloquean las cuentas como una represalia por parte del presidente. El abandono de las fuerzas federales, de las instancias de acuerdo para atender la grave crisis de inseguridad que prevalece en el estado es un error lamentable por parte del presidente. ¿Dónde es donde hay un espacio de razón del presidente? En esto, la necesidad que existe de responder, de atender los términos del acuerdo que hay con los Estados Unidos en materia de estas aguas fronterizas. Ahí es donde sí hay un espacio de razón, pero donde no lo hay es en la manera como se está atendiendo el conflicto por la vía de fuerza.
Ahora, entiendo que hay incluso un señalamiento de que CONAGUA y Semarnat están violando un amparo que obtuvieron, cuando menos el estado de Tamaulipas, que es parte de pues todo este conflicto por el pago de aguas, y pues están saltándose ese amparo y siguen haciendo las extracciones de agua. ¿Qué opinas de eso, Federico?
Bueno, en primer término, lo que dijo hoy el presidente es verdaderamente inaudito en cualquier país razonablemente civilizado. Cuando él dice, confiesa sin ninguna duda, que él opta por la justicia en lugar de la legalidad. Esto no sucede en ninguna democracia en el mundo. Y esto por una simple razón. La justicia es un tema de opinión. La ley no, es un tema de que se cumple, no hay opción. Cuando el presidente toma protesta, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de esta se deriven. Entonces, no hay espacio para plantear el dilema de la justicia o la legalidad. Y el problema es que estamos en un gobierno, y así lo planteó justamente el renunciante Jaime Cárdenas del Instituto Nacional para Regresar al Pueblo lo Robado, donde dice, tengo que cumplir con la ley, no tengo opción. Y el presidente diciendo, no, la ley es muy complicada, no se resuelven las cosas, así que necesitamos darle la vuelta. Ninguna autoridad le puede dar la vuelta a la ley. Y esto precisamente para el tema, también aplica para el tema de aguas en los estados fronterizos.
Federico Berrueto, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Contra la consulta. Por atentar contra los derechos humanos, la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia a 5 expresidentes de México podría ser declarada inconstitucional. En ese sentido, apunta el proyecto realizado por el ministro Luis María Aguilar, que será propuesto a consideración del Pleno de la Suprema Corte el próximo jueves. El ministro destaca que someter la posibilidad de investigar y procesar penalmente a cualquier persona a una consulta popular implica violaciones a principios constitucionales, traslada a los ciudadanos la obligación ineludible de las autoridades de perseguir los delitos y es contrario a los límites que la propia Constitución impone a este tipo de ejercicios. Esto porque la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevén mecanismos para que cualquier persona que tenga elementos para suponer la existencia de un delito lo denuncie, lo que obliga al Ministerio Público a investigar y, en consecuencia, que se castigue a quien resulte responsable. La pregunta planteada por López Obrador sería: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? En el análisis del ministro destaca que mencionar por nombre a los eventuales acusados viola el derecho a la presunción de inocencia, pues al exponerlos mediáticamente se afecta el debido proceso y se podría generar un efecto corruptor y de pruebas ilícitas que imposibilitaría dictar sentencias. Tras enterarse de que el proyecto del ministro Luis María Aguilar propone la inconstitucionalidad de su petición, el presidente López Obrador dijo que él opinaba distinto y pidió esperar la resolución final.
Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa.
El Pleno de la Corte discutirá el asunto el próximo jueves 1 de octubre y bastaría con una mayoría de 6 de los 11 ministros para aprobar el proyecto. Si el fallo definitivo es avalar la inconstitucionalidad, el Senado deberá declarar el tema como concluido, pues la ley no establece ningún medio de impugnación. 2. Influenza. La buena noticia es que las autoridades de salud en México se preparan para la aplicación de la vacuna contra la influenza de la temporada 2020-2021. La mala es que solo habrá 35.300.000 dosis para todo el país, que tenemos una población de 128 millones de habitantes. Esto en plena pandemia por la COVID-19 y ante el riesgo de un rebrote de casos en octubre durante la temporada de influenza en México. Representantes de la comunidad médica ya manifestaron su preocupación. Así lo explica a Brújula el doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Centro Médico ABC.
Se pierde la posibilidad de tener una mayor cantidad de vacunas. Este año en particular, el 2020, con la presencia de COVID, va a complicar mucho el tratamiento, el diagnóstico y el manejo de los pacientes con infecciones respiratorias. El COVID, la influenza y otros virus respiratorios dan síntomas idénticos. Será muy difícil distinguir uno de otro. Y es más, hay pacientes que pueden tener COVID e influenza al mismo tiempo. Si se traen únicamente 36 millones de dosis, por lo general, la vacuna tiene una eficacia de 70%. ¿Qué quiere decir? Que solo el 70% de los que la reciben desarrollan inmunidad. Estaríamos hablando entonces de un número aproximadamente de 25 millones si la vacuna es muy buena y si la respuesta es muy buena, en una población de 128 millones. Tú sabes que la inmunidad del rebaño se alcanza cuando el 70% de la población está inmunizada. Necesitamos tener mucho más vacuna porque tener solamente protegida al 18% de la población contra influenza va a provocar una grave epidemia de infecciones respiratorias.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el virus de la influenza muta cada año, por lo que la vacuna es diferente y por ello se considera de protección limitada. De hecho, para esta temporada de influenza aumentó el número de dosis, pero pues realmente muy poquito. El año pasado el país contó con casi 32 millones de vacunas.
Esta es una vacuna que tiene una eficacia limitada. No protege más que en promedio al 40% de las personas vacunadas. Así ocurre. ¿Por qué razón? Precisamente por esta mutabilidad del virus, que hace que las personas quedan expuestas a un virus que puede ser sustancialmente diferente del virus con el que se compuso la vacuna que se le aplicó. 40%. Cuando tenemos vacunas con una eficacia tan limitada, no es factible pensar en que se va a controlar la transmisión por efecto de la vacuna.
López-Gatell también dijo que nunca fue posible adelantar la vacunación contra la influenza porque, al ser una vacuna diferente cada año, para los meses de junio, julio y agosto, aún estaba en proceso de producción. 3. Abucheado. El presidente Donald Trump fue abucheado en la sede de la Suprema Corte, a donde acudió a rendir honores a la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, que murió hace una semana. Durante el homenaje de cuerpo presente, un grupo de manifestantes comenzó a gritar «Voten para sacarlo» en referencia a la elección presidencial del próximo 3 de noviembre. Trump llegó a la Suprema Corte acompañado de su esposa Melania, guardó un minuto de silencio frente al ataúd y enseguida se retiró. Mañana Trump anunciará a su nominada para el cargo vitalicio, con lo que ampliará, de ser aprobada, la mayoría conservadora en la Corte y sería el primer presidente desde Ronald Reagan en nombrar a 3 jueces de la Suprema Corte. Según el sitio Real Clear Politics, a 40 días de la elección, el promedio nacional de las encuestas da casi 7 puntos de ventaja para el candidato demócrata. También le da ventaja en los estados bisagra. El miércoles, Trump dijo que el resultado de las elecciones terminará en la Suprema Corte y por eso se debe cubrir la vacante que dejó Ruth Bader Ginsburg lo más pronto posible.
Creo que es mejor si vas antes de la elección, porque creo que este scam que los demócratas están pulling, es un scam. Este scam va a ser antes de la Suprema Corte. And I think having a 4-4 situation is not a good situation.
Trump ha insinuado que podría no aceptar el resultado de las elecciones si él no es el ganador y mantiene una ofensiva en contra del voto por correo, pues insiste que es un método que puede favorecer el fraude. 4. Nobel. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, tienen algo nuevo en común. Ambos han sido propuestos para el Premio Nobel de la Paz. El escritor Sergei Komkov, quien nominó a Putin, destacó el esfuerzo del presidente ruso por mantener la paz y la tranquilidad entre las naciones del mundo. También enfatizó el apoyo humanitario contra la COVID-19 que Putin ha enviado a unos 30 países, así como su apego a los valores humanitarios y religiosos al incluir la palabra Dios en la Constitución rusa. La propuesta, según Komkov, la apoyan las principales personalidades de la cultura y la ciencia rusas. A principios de septiembre, el parlamentario noruego de extrema derecha, Christian Tybring-Gjedde, propuso a Donald Trump como candidato para el Premio Nobel de la Paz 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que les permitió establecer lazos diplomáticos. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.